Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A la muerte se le toma de frente, con valor, y después se le invita a una copa. Edgar Allan Poe. Muy buenas tardes. Pedro Muñoz Seca fue fusilado el 28 de noviembre de 1936 en la persecución religiosa española. Murió, como tantos otros, por ser monárquico y católico durante los fusilamientos que tuvieron lugar en Paracuellos del Jarama. Pedro Muñoz Seca estaba casado y era padre de 9 hijos. Apresado durante una gira teatral en Barcelona, fue encerrado en la cárcel de San Antón, en Madrid, al poco de estallar la guerra. ¿Por qué? 2 obras suyas le pusieron en el disparadero. En La Oca, libre asociación de obreros cansados y aburridos, hizo una caricatura del comunismo. Y en Anacleto se divorcia, hizo una sátira de la ley del divorcio recién promulgada. La República no se lo perdonó nunca. Fue arrestado y tratado como un animal. Poco antes de ser asesinado en la prisión, pidió ver a un cura. Se confesó y escribió una carta a su mujer que muestra su serenidad. Cuando recibas esta carta estaré fuera de Madrid. Voy resignado y contento. Dios sobre todo. Voy muy tranquilo sabiendo que tú siempre serás el ángel bueno de todos. Muñoz Seca fue uno de los grandes dramaturgos de su época. Su teatro ha hecho reír a muchas generaciones de españoles, incluso su sentido del humor lo conservó hasta momentos antes de su muerte. Hay que tener mucho valor y serenidad para reírse hasta de la propia muerte. Así les diría el pelotón de fusilamiento justo antes de que le dispararan. Me temo que ustedes no tienen intención de incluirme en su círculo de amistades. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Santos de esta semana?
Bueno, pues vamos a empezar hoy, más que un santo, en este primer día vamos a hablar del Adviento. El Adviento que empieza hoy con esas semanas que nos preparan ya para la Navidad, para el 25 de diciembre. Hay que decir, porque sabemos lo que es el Adviento, la espera, el advenimiento del Señor, la preparación, pero ¿cuál es el origen del Adviento? Bueno, pues según se cuenta en la tradición, el origen hay que venir aquí a España y a las Galias. Y concretamente en el 380, en el Concilio de Zaragoza, pues se habló precisamente de por qué no vivir intensamente 8 días antes del 25 de diciembre, por lo que supone celebrar la fiesta del nacimiento del Señor. Luego después hay otros escritores también y padres de la Iglesia, tenemos ahí a San Ambrosio, tenemos a San Juan Crisóstomo o tenemos a San Gregorio de Tours, que dicen que vamos a ampliarlo incluso hasta a partir del 11 de noviembre esos preparativos con una sobriedad total y una penitencia no como la de Cuaresma, pero bueno, de alguna manera. Y será propiamente hacia el año 384 el Papa Siricio el que promulgue ya lo que es el Adviento tal como lo conocemos, con esa preparación de estas 4 semanas. Después, en medio de este Adviento, bueno, pues el día 3 tenemos al patrono de las misiones, a San Francisco Javier Navarro, que estudió en París y que una vez que conoce a Cornelio Fabro y conoce a Ignacio de Loyola, el ver cómo ellos habían dejado todo por Cristo, pues él también se anima y va hasta Japón. Precisamente el Papa Francisco, la semana pasada, cuando estaba en Japón, recordaba precisamente la labor de Francisco Javier, que había dejado allí la impronta y el seguimiento de tantos mártires. Y luego después, no podemos terminar el día 6 sin recordar que ese día nos vamos hasta el siglo IV, donde está San Nicolás de Bari, que es oriundo de Turquía, que entregó todas sus posesiones, que incluso ayudó a alguna persona víctima de la trata, alguna joven, reparando el daño o dándole al padre dinero para que no hiciese tal atrocidad. Llegó precisamente Alicia, donde estaba, no había obispo que había muerto, en ese momento le designaron a él, aceptó y ahí vivió hasta el final.
Y el Puente de la Inmaculada, del que hablamos
la semana que viene. Claro.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy es un día para acordarnos del SIDA, de la lucha mundial contra esta enfermedad y del acompañamiento a los enfermos. De acompañamiento sabe mucho la Iglesia, sabe mucho este centro, Samuel, en Salamanca. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
En aquellos años el SIDA era una enfermedad terminal, entonces había muchas personas que la vía de infección era a través del intercambio de jeringuillas, y a través del programa de drogodependencias pues fueron detectando esta realidad de personas que en poco tiempo eran diagnosticadas de SIDA y que la enfermedad ya avanzaba muy rápidamente y morían. But it's the only thing
that I know. El testigo de Jesús jamás busca ser destinatario de un reconocimiento de los demás, sino que es él quien debe dar amor al que no conoce al Señor.
De ahí surgió, bueno, pues un poco la necesidad de crear una casa de acogida para acompañar a morir con dignidad.
En este lenguaje, el del amor que nace del servicio al sufriente, brotó la Casa de Acogida Samuel para enfermos de SIDA en Salamanca. Ana Arnés, la coordinadora de este hogar, traza con sus ojos este misterio donde respira el corazón de Jesús.
Las personas ingresaban ya en una situación pues bastante deteriorada a nivel físico, y de lo que se trataba era pues de acompañarles un poco en esos últimos meses de sus vidas. You won't ever be alone.
Wait for me to come home. El hogar, gestionado por Cáritas Salamanca, está celebrando su 25 aniversario. 25 años acompañando vidas, sanando corazones lacerados y curando heridas abiertas por el dolor.
Seguimos acompañando, pero sí que es cierto que decimos que acompañamos a vivir con dignidad. Las personas que ingresan en la casa de acogida son personas que se encuentran en situación de exclusión y de vulnerabilidad. También acompañamos a morir con dignidad. Concretamente este año, bueno, pues personas vinculadas en la casa han sido 4 personas. O sea que también seguimos viviendo con eso, aunque hay muchísima más vida y la expectativa de vida ha cambiado totalmente.
En la Casa Samuel hay un equipo de 8 educadores sociales y 15 voluntarios que siempre han sido la seña de identidad de este proyecto, porque la Iglesia solo anuncia a la medida de Dios si vive como discípula. So you can keep
me. Se da la circunstancia de que hay algunos voluntarios que siguen desde aquel momento, otros ya evidentemente no, pero sí que la tarea que realizan es de un gran valor, porque supone, pues eso, acompañar a las personas.
Y el discípulo, como Ana, sigue cada día al maestro y comparte con los demás la alegría del discipulado, y no lo hace obligando, sino testimoniando, poniéndose en el mismo nivel, siendo discípulos con los discípulos.
Uno de los retos es el tema del estigma y la discriminación que afecta a los que están en la casa y a los que acompañamos cuando salen de la casa. Se les sigue realizando un acompañamiento muy, muy personal. Es el tema de los prejuicios y de la reducción del estigma que sigue asociado a la enfermedad.
La Casa Samuel de Salamanca cumple 25 años y ahí sigue, sin perder la esperanza, testimoniando, consolando, levantando y transmitiendo, con su corazón de barro, la incomparable belleza de Jesús.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Esta mañana Papa Francisco presidía la Santa Misa para la comunidad congoleña en la Basílica de San Pedro. Eva Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bueno, Álvaro.
En la misa el Papa fue claro, muy claro. Decía, el consumismo es un virus que afecta a la fe y anestesia el corazón.
Sí, y el propio Papa nos respondía, ¿por qué es un virus? Pues porque nos hace creer que la vida depende solo de lo que tenemos, y lo único que al final conseguimos es olvidarnos de Dios. Decía el Papa que vemos al Señor que viene en este Adviento, por ejemplo, representado en el hermano que llama a nuestra puerta, pero nos molesta porque interrumpe nuestros planes. Es lo que el Papa llamaba la actitud egoísta del consumismo, por la que el hermano llama a la puerta, pero nos da fastidio, y por eso insistía el Papa en que en estos momentos tenemos muchos bienes, pero ya no se hace el bien. Las casas se llenan de cosas, pero se vacían de hijos.
De hoy, Case piene, dico.
Este es el drama de hoy. Casas llenas de cosas, pero vacías de hijos. El invierno demográfico que estamos sufriendo. Se desperdicia el tiempo en los pasatiempos, pero no se tiene tiempo para Dios y para los demás. Y cuando se vive para las cosas nunca son suficientes. La avaricia crece y los otros se convierten en obstáculos en la carrera. Y así se termina por sentirse amenazado y siempre insatisfecho y enojado. Se eleva el nivel de odio. Yo quiero más.
Yo voy de più.
Ha sido una misa, Álvaro, muy especial porque se ha realizado en el rito congoleño, que es un rito aprobado por la Santa Sede hace nada menos que 31 años.
Bueno, y en el Ángelus, después de la misa, Papa Francisco se mostró preocupado por la situación en Irak. También nos habló de la carta sobre el pesebre que será publicada hoy y también habló de los jóvenes. Muchas cosas.
Sí, sí, muchas cosas. Realmente creo que por orden de prioridad, yo supongo que te pasará a ti y a nuestros oyentes qué ganas de leer esta carta, ¿no?
Sí,
que promete
bueno, sí,
ser,
lo primero.
Una guía magnífica para ayudarnos a preparar la Navidad. Seguro que en esta carta el Papa va desgranando las lecciones que podemos aprender contemplando el nacimiento, lecciones de humildad, de entrega, de ternura, porque el Papa siempre ha relacionado la ternura con el nacimiento de Jesús en el pesebre. O sea, tenemos dentro de un par de horitas podremos conocer la carta y luego decías muy bien, Álvaro, habrá que hay que reconocer que hoy el Papa nos ha dado una primicia al terminar el Ángelus, porque es cierto, ha contado que los jóvenes van a estar representados en el organigrama de la Santa Sede. Se trata de un nuevo organismo consultivo internacional de la juventud que va a estar formado, vamos, que de hecho está formado ya por 20 jóvenes de distintas realidades eclesiales y geográficas. Se va a incluir dentro de ese Ministerio Vaticano que está dedicado a la familia y a la vida. ¿Y para qué lo ha creado el Papa? Pues con el fin de que la Santa Sede acierte en las cuestiones que realmente preocupan a los jóvenes de cara a la pastoral juvenil, Álvaro.
Vamos, que van a tener voz los jóvenes.
Efectivamente,
en el
voz.
Vaticano. Muchísimas gracias, gracias, Eva.
Un abrazo. Buena tarde para todos.
¿Sabes cómo se nos juzgará? No se nos juzgará por todo lo que hemos comprado ni por todo lo que tenemos. La mortaja no tiene bolsillos. Se nos juzgará en el amor. ¿Verdad? Mayor Cudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Cada vez llegan a nuestro país más solicitudes de asilo. Solo en este año han sido unas 95.000. La mayor parte provienen de Venezuela y de otros países de Centroamérica. El sistema en España es muy lento y restrictivo. Esta semana, en la tarde de COPE, escuchábamos al director de SERCADE, el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, Xavier Parra, hablar de este asunto.
Yo creo que es el miedo que algunas personas tratan de generar desde hace siglos, ¿no? El miedo al extranjero, el miedo al ajeno. No hay nada que corrobore que eso es real, no hay ningún estudio que identifique que hay una vinculación entre migración y delincuencia. No hay nada. Nuestra experiencia es todo lo contrario, es todo positivo. Las familias que han decidido acoger repiten, se crean unos lazos y unas relaciones maravillosas.
Escuchando a Xavier me acordaba de un libro que acaba de publicarse en italiano, Prima gli ultimi, una dulce y fuerte llamada a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene hacia estos hermanos, esa humanidad herida. En esta obra, el Papa ha escrito una carta al autor Rino Canzoneri en la que le da las gracias por dar voz a aquella parte de la realidad que, gracias a Dios, sigue siendo la más difundida, la realidad de los que no ceden a la indiferencia. Los protagonistas de esta obra no son héroes, sino que se comprometen con su vida, mirando el problema cara a cara, preguntándose qué podían hacer y decidiendo dar una mano a quienes pedían ayuda. Historias, una tras otra, que nos invitan a la esperanza y que nos demuestran que el sentido de la humanidad no está muerto, que otro mundo mejor no es una utopía. Esa carta de Francisco se sitúa entre las líneas del Evangelio, devolviéndonos la palabra de Cristo tantas veces olvidada, pero para muchas veces comprobamos profundamente vivida. Para muchos, ese poner en práctica el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, las que el Santo Padre denomina el protocolo, base sobre la que seremos juzgados. Él tenía hambre y me disteis de comer, tenía sed y me disteis de beber. Gracias a Dios, hay muchas familias, mucha gente de bien que supera esos miedos al desconocido y que abre la puerta de su casa a quien no tiene refugio. Muchas de estas personas son familias cristianas que convierten el umbral de sus casas en un pequeño gran signo de la puerta de la misericordia y de la acogida de Dios, y que no ponen la excusa de que no les conocen o no son de esa casa. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Hoy comenzamos el Adviento. Ahora te hablamos de ello.
espejo.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela, la abuela Emilia, que es como la llamábamos todos. Era simpática.
Abren la puerta al conocimiento.
Casi 530.000 jóvenes niños sufren acoso a través de Internet.
Estamos en la unidad central de ciberdelincuencia.
A la diversión.
Este es Diango.
¿Pero otra vez con Diango? ¿Pero qué te ha dado a ti con la discografía de Diango, hombre?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no haya llegado, ya no juega.
Después de mucho buscar, ya tenemos la lista de las 10 mejores películas de la historia.
¡Listo, muchachos!
Ahora nos falta saber cuál es la número 1.
Un numerito musical muy divertido.
Teléfono, mi casa.
Entra en 13tv.es.
No tenemos mucho tiempo.
O en cope.es y vota.
¡Fuera del agua!
Vota como si no hubiera un mañana. Solo por eso puedes llevarte una gran sorpresa.
¡Es verdad!
13 busca la mejor película de la historia.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Comienza el Adviento y desde la Pastoral Familiar de La Rioja nos ofrecen un material precioso, un calendario de Adviento con sus respectivas tarjetas de desafío diario. Hablamos con Javier Ferrer, delegado de familia de la diócesis de Calahorra y La Calzada, Logroño. Javier Ferrer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes, ¿qué tal?
Que sepas que, bueno, no es que lo haya visto, lo he visto, lo he descargado, lo tengo guardado en la mochila. Cuando llegue a casa con mis hijas recortaremos y día a día lo vamos a ir pegando. Una maravilla.
Pues,
¿cómo,
pues
es,
muchas,
¿cómo es el calendario de Adviento, para que lo sepan nuestros oyentes? Cuéntanos, ¿cómo
pues
es?
Pues nada, es una actividad muy sencillita para poder desarrollar en las casas, cada uno en su casa, con los niños, con los hijos del matrimonio. Son dos hojitas, una en la que tenemos un calendario de los 24 días que este año tiene el Adviento, son círculos que están vacíos, referenciados cada día con el día de la semana del mes que corresponde. Y el otro es una hojita que tiene 24 tarjetas, 24 tarjetitas que se recortan y se guardan en una cajita, y en esas tarjetitas pues hay, en cada una de ellas está escrito un reto o un desafío que el niño tiene que desarrollar al día siguiente. Por las noches, antes de meterse a la cama o antes de cenar, pues los papás juntan a los niños y cada uno elige una tarjetita que puede ir,
bueno,
que tiene que desarrollar el día siguiente.
Lo bueno sobre todo son esos retos que se salen un poco del afán consumista que a veces nos quiere robar la Navidad, ¿no? Con esto nos salimos de ese círculo vicioso.
Por supuesto, es una forma distinta cristiana de ver lo que es el Adviento. Todo lo demás que hay en la calle no es Adviento ni es Navidad muchas veces, ¿no? Y entonces nosotros lo que queríamos era que los niños vieran, realmente empezaran a entender qué significa la venida de Jesús, ¿no? Que el día que llegan a casa, el día 24, que en todo caso ponen un Belén, pues que ese Belén sepan por qué es y cuál qué es lo que ha pasado antes para... ¿Qué es lo que hemos tenido que preparar antes para que la llegada del niño Jesús nos diga algo, les diga algo a los niños?
Javier Ferrer, ¿dónde se puede descargar? Yo lo cogí en la página de Iglesia en La Rioja.
Sí. Se puede descargar en la página de iglesiaenlarioja.org, que es donde tenemos la página web del secretariado, y también en las redes sociales. Las redes sociales a través del hashtag Rioja Familia. Pues tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, pues también se pueden descargar las dos hojitas. Y bueno, no es ninguna cosa especial,
pero es
algo que hemos querido.
Es que
darle...
tampoco hace falta que sea especial.
Efectivamente.
Tampoco hace falta que sea especial, simplemente que llene nuestros corazones para esta Navidad. Javier Ferrer, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Venga, igualmente.
Nos vamos.
Y feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad.
Venga, pues.
Nos vamos,
venga,
a Hispanoamérica.
Una vereda.
tardita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con su lado de arrebol.
Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, esta semana falleció el padre Scanone, uno de los más influyentes teólogos latinoamericanos. ¿Por qué es tan importante? Porque tú lo conociste, ¿no? ¿Cómo era el padre Scanone?
El padre Scanone, por supuesto, bueno, conocido también por haber sido profesor del Papa, por ayudarlo a transitar los estudios teológicos al Papa, una persona humilde, una persona muy discreta, una persona que iba a colegios a dar clases de teología con el mismo esmero que quizás a una prestigiosa universidad europea. Muy conocido estos últimos años por haber ayudado a entender al Papa, sobre todo desde la Civilità Católica, para ayudar a entender al Papa en Europa. Y yo creo que un poco la teología que Scanone ayudó a desarrollar, Álvaro, nos puede ayudar, por ejemplo, a vivir y disfrutar este Adviento. ¿De qué se trata esta teología en particular que desarrollaba Scanone? Se trata de la teología del pueblo. Vieron que el Papa habla permanentemente del pueblo fiel de Dios, el pueblo. Bueno, se trata de un conocimiento de Dios que se hace desde la tradición histórica, desde el pueblo en el cual uno crece, desde el pueblo en el cual uno sumerge sus raíces. No es una clasificación quizás como otros países han desarrollado en su teología más particular asociada al tema de clases. No, se trata de una teología que va de la mano con la cultura. Este Adviento que iniciamos, Álvaro, lo vamos a estar caminando cada uno de nosotros con nuestras costumbres culturales, con nuestras familias. Nuestros pueblos tienen distintas maneras de transitar el Adviento, pero el Adviento habla de lo mismo, el nacimiento de Jesús, que es lo que todos celebramos, y cada uno de nosotros nos va a movilizar a la conversión, a la acción evangelizadora desde nuestra cultura particular. Esa es la reflexión Scanone, y esa es la reflexión desde la cual el Papa se acerca al mundo. Por eso es muy importante empezar a estudiar cada vez más a Juan Carlos Scanone, teólogo del Papa.
Pues Esteban Pietano, muchísimas gracias. A vivir el
Adviento.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Chao, chao. Fina estampa,
caballero. En la producción, Jesús Isaac está en el control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Marcos Manchado. Mañana comienza la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Habrá que estar atentos a lo que allí se hable y se decida. Iván Alonso nos amplía la información en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
¿Quién te pudiera guardar?